Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Hoy estamos conversando con Giovanni Castro, quien es el secretario privado de la vicepresidencia, Susan Paola Rojas, quien era intendente de la IBE, y el subdirector de banco, Víctor Mancía. Estamos conversando con ellos hoy, vamos a iniciar la charla, con relación probablemente a la ley de extinción de dominio. Ya en una ocasión hablamos un poco acerca de este tema antes de que entrara en vigencia la ley y de algunas de las acciones que debió estar preparándose para poder implementarla, pero hoy vamos a iniciar la charla con Giovanni Castro, quien, como les decía, el secretario privado de la vicepresidencia. Ya que la vicepresidencia tiene una función especial que jugar, un rol especial que jugar en la implementación de la ley, así que vamos a empezar por esta, para que ya nos explique un poco desde cuándo está vigente ya la norma y qué acciones se han tomado ya para poder implementar las acciones que están en la ley de extinción de dominio. Así que buenos días, Giovanni, bienvenido, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.
Cuéntanos un poquito, cabalmente, cómo decía, ya está vigente la norma, pero una cosa que está vigente, porque se publica en el registro oficial, y otra cosa es que se estén tomando las acciones ya para poder implementar la ley de extinción de dominio. Cuéntanos un poquito qué se ha hecho ya en función de esto, cuáles de las instancias ya se han formado y están funcionando ya.
Muy bien, el día desde el 29 de diciembre del año pasado fue publicada en el diario oficial, entró en vigencia el 29 de junio de este año. A raíz de eso, el Ministerio Público ya creó una unidad especial para investigar todas las acciones de extinción de dominio. Lo mismo ha hecho el organismo judicial, iniciando procesos internos para seleccionar a los jueces. Esa es la parte propiamente de investigación de la acción de extinción de dominio. Pero hay otro gran campo, que es la administración de los bienes. Esa le correspondía a la Vicepresidencia de la República. Desde el año pasado, en diciembre, se empezó todo un proceso para poder estructurar lo que sería la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Se inició todo el proceso de la elaboración del reglamento, el cual ya está vigente desde el 15 de agosto. Ya están seleccionadas las autoridades, es el licenciado José Amílcar Velázquez Zárate quien dirige esta secretaría. El Consejo Nacional ya está funcionando, está presidido por el Vicepresidente de la República y está integrado además por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General de la República, el Procurador General de la Nación y tres ministros de Finanzas, Gobernación y Defensa. Ellos son el órgano máximo y rector en materia de administración de bienes en extinción de dominio. Así que hoy por hoy, todos los entes que la ley obligaba a crear están plenamente funcionando.
En función de esto, igualmente separándolo de las dos áreas que, como planteabas, una es el área de investigación, persecución e incluso la parte de la judicialización de todo el proceso, que es la parte donde intervienen tanto la IBE como la Superintendencia, como las otras instancias del Ministerio Público, las otras instancias que mencionabas. Y la parte que es físicamente administrar lo que se ha entrado en proceso de extinción de dominio es lo que administraría esta nueva Secretaría. ¿Hay ya algunos procesos que estén abiertos en función de esa norma que ya está vigente?
Efectivamente, ya hay 5 procesos. 4 de ellos ya dictaron sentencia, o se declaró, mejor dicho, la extinción de dominio en favor del Estado de Guatemala. Ha sido dinero en efectivo que intentaban sacar oculto por el aeropuerto de la Aurora. Y un caso más en el que no fue por esa modalidad, sino fue una incautación que se realizó como consecuencia de un operativo en un caso penal, separando entonces ahora lo que va a ser la responsabilidad penal de las personas con la acción de extinción de dominio que tiene un carácter eminentemente patrimonial.
En estos 5 casos hay personas que fueron, bueno, especialmente en el caso del aeropuerto, obviamente, hay personas que llevaban físicamente el dinero adherido a sus cuerpos de alguna forma o en sus equipajes y demás. Esas personas, independientemente que ya se inició o ya se llevó a cabo el proceso de extinción de dominio, están sujetas al proceso penal por el delito que estaban cometiendo.
Así es, por el delito de lavado de dinero. Y aquí se empieza a marcar ya la diferencia, fundamentalmente. En el caso penal, evidentemente hay que cumplir con una serie de procedimientos, con una serie de garantías que llevan un tiempo razonable, 6, 8, 10 meses, hasta antes que lleguen a juicio. En menos de un mes, la extinción de dominio de ese dinero ya fue declarada en favor del Estado, con lo que se empieza a observar la eficacia de la entrada en vigencia de la ley de extinción de dominio.
Vamos haciendo un poquito los cambios aquí en el micrófono, tanto con la licenciada Susan Paola Rojas como con el licenciado Héctor Mancía, para que vayamos viendo la participación también de las diferentes instancias. Estamos hablando, en este caso en particular, 4 de los 5 casos estamos hablando de lavado de dinero. Hablemos un poquito de esa perspectiva y la participación que tiene la IDE, en todo caso, en este tipo de acciones, porque obviamente una vez detectado, en este caso la idea en efectivo, que va adherido a ello las personas, es otro concepto, pero si este tipo de acciones se llevan a cabo en cuentas bancarias, a través de los tipos de empresas que hemos hablado, como desde gasolineras hasta ventas de otro tipo de artículos y de productos, ¿cómo y dónde empieza a intervenir la IDE en las dos áreas, en tanto en la persecución penal de las personas de las que estamos hablando, como en el proceso de extinción de dominio? Buenos días, Susan, bienvenida.
Hola, Kike, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Bueno, particularmente te quiero comentar, en la ley de extinción de dominio, en el artículo 15 de esa ley, estableció muy particularmente el mecanismo de cooperación interinstitucional en donde la IDE tiene una participación directa, diría yo que en dos campos fundamentales. Uno, relacionado con la prevención, porque en este caso pues solicita que la Intendencia de Verificación Especial proporcione a las autoridades información acerca de modalidades, tipologías o mecanismos que pudiésemos nosotros identificar como tendencias que pudieran ser asociadas al lavado de dinero, y con eso pues las autoridades tomar las medidas pertinentes para la identificación de esas tipologías. Adicionalmente nos pide que presentemos informes en los cuales nosotros comuniquemos a las autoridades casos en los cuales nosotros consideremos, como Intendencia de Verificación Especial, que existen indicios de que hay circunstancias de procedencia ilícita de fondos que pudieran iniciar una causa para extinción de dominio. Entonces, una variante muy importante de lo que nosotros realizábamos en la Intendencia, puesto que anteriormente lo que hacíamos era nada más presentar denuncias y coadyuvar, por supuesto, en investigación de casos. Ahora esta ley nos pide que adicionalmente no solo presentemos denuncias, sino que también informes, en los cuales no necesariamente hay indicios de la comisión específica de un delito, pero sí circunstancias en transacciones financieras que hagan pensar que no hay una razón económica o jurídica para esas operaciones y que, por lo tanto, implique que las autoridades empiecen una investigación para extinción de dominio. Creo yo que este artículo particularmente es el que dicta las líneas a través de las cuales la Intendencia colabora para este mecanismo de lucha contra la criminalidad organizada. Y adicionalmente, por supuesto, conservamos nuestras responsabilidades de coadyuvar al MPA, lo que tú mencionabas acerca, por ejemplo, de las investigaciones asociadas a casos concretos, como el que menciona el licenciado Castro, pero aquí lo que nos corresponde es atender los requerimientos del Ministerio Público, en este caso para identificar, por ejemplo, el perfil económico de una persona que iba con $1,000,000 en efectivo, y que cuando vemos su perfil económico, su perfil transaccional, las operaciones que tenía, pues en realidad no hay ninguna justificación económica o legal a través de los hallazgos en sus cuentas bancarias que revele el origen de sus recursos, y por lo tanto, pues entonces eso ya le sirve a las autoridades para poder considerar que esos productos o podría proceder de la comisión de un hecho delictivo. Así que en realidad conservamos obviamente nuestras responsabilidades en materia de lavado de dinero, en la lucha y la prevención, pero esta ley nos da ahora nuevas, digamos así, responsabilidades respecto a nuestro deber de colaboración con las autoridades, con el Ministerio Público, siempre en el campo, como te decía, de la prevención y también de la investigación de los casos, coadyuvando desde la perspectiva del análisis financiero.
Hay una pregunta ahí. El simple hecho que una persona lleve esas cantidades de dinero, ¿es un delito ya per se o tiene que poder evaluarse las condiciones y circunstancias? Yo me recuerdo cuando en Estados Unidos hay una declaración jurada que uno hace donde dice, bueno, yo llevo valores por más de $10,000 en efectivo, en título de valores, otro tipo de formas que puede tener el dinero en ese momento, y lo declara. Y si declaro que llevo más de 10,000, tengo que hacer un inventario. ¿Qué es lo que llevo? Si llevo bonos, si llevo otro tipo de título de valor, si llevo cheques, si llevo efectivo, y tengo que hacer una declaración. Si estas personas, cuando están retirando el dinero, declarasen que van a retirar esas cantidades de dinero y explican o justifican la fuente de ese dinero, eso sí lo pueden hacer. O sea, hago la pregunta para establecer el hecho en sí, que una cantidad fuerte de dinero no es en sí un delito.
Claro, Kike, yo creo que es muy importante que lo menciones, particularmente porque puede generar confusión cuando no estás lo suficientemente claro o no se comunica al público en general. Tú tienes toda la razón. En este caso, lo que se te solicita como ciudadano es que si tú vas a salir del país o entras al país con más de $10,000 en efectivo o su equivalente en moneda nacional, pues debes presentar una declaración. Todos los guatemaltecos que alguna vez hemos salido, ya sea por el aeropuerto o por alguna de las fronteras, debemos haber llenado una declaración jurada respecto de si llevamos o no más de $10,000. En este caso, los casos en los cuales se ha detenido a estas personas en el aeropuerto, en principio ha sido porque no declaran estos fondos. Y adicionalmente, en la mayoría de casos, los llevan escondidos en doble fondo de maleta o los llevan adheridos al cuerpo, o de cualquier forma están tratando de ocultar que están llevando estos recursos. Y por supuesto, cuando son cuestionados por las autoridades, pues no tienen ninguna justificación para decir de dónde provienen o cómo fue la fuente ilícita por la cual obtuvieron los recursos. Pero por supuesto, el solo hecho de no declarar, de no llenar la boleta, de no presentar tu declaración jurada, ya constituye un hecho generador para que puedas entonces ser perseguido por ese
delito. Ya para la parte de la persecución penal, si estabas hablando del delito que pudo haber cometido esa persona en ese momento, o sea, previo incluso al caer a que probablemente cometió el delito de lavado de dinero, ya hay una apertura para poder perseguirlo por o perjurio o una declaración falsa prestada en ese caso. Independientemente de eso, se puede iniciar el proceso de extinción de dominio de esos recursos porque no hay una forma en que logra comprobar la fuente ilícita de ese dinero. O sea, ahí separamos los dos tipos de casos.
Así es, fundamentalmente lo que vemos acá en principio, como tú decías, es el incumplimiento normativo específico de no llenar la declaración jurada. Pero adicionalmente, supongamos que tú eres un ciudadano honesto que llevabas $10,000 porque ibas a comprar algo, específicamente y se te olvidó, o tuviste algún lapsus, o no te dieron la boleta, o la extraviaste en el camino del counter a tu avión. Si tú pudieras explicar, mire, lo que me pasó fue esto, pero aquí está la fuente de mis recursos, yo soy un empresario, estos son los mecanismos por los cuales yo obtuve ese dinero, mi trabajo, me lo dio mi empresa. Es decir, si tú tienes una justificación que permita determinar que esos recursos provienen de una actividad lícita, pues no tiene ningún problema, y en este caso pues no se iniciará ninguna acción de extinción de dominio. Ahora, en la mayoría de casos, los más evidentes obviamente, en donde llevan el dinero oculto por grandes cantidades de recursos, esta gente suele ser gente muy humilde, que es utilizada por organizaciones criminales, que no conoce realmente el origen, pero puede presumir que la procedencia es ilícita, y por supuesto tampoco tiene ningún mecanismo para probar que la legitimidad de los recursos o los ingresos por los cuales pudo haber obtenido esos fondos.
Entonces, ya con el corte, pero volvemos a hablar con Víctor Mancía, superintendente de bancos también, para ver, más allá de la función de la INDE, también la estructura de la superintendencia de bancos y la relación con las instituciones financieras en función de lo que es la ley de extinción de dominio, hasta dónde llega, que se puede ver que hay mucha especulación acerca de qué puede hacer la superintendencia de bancos, qué hace, qué no hace, acceso a los sistemas de cuentas bancarias y demás en función de la ley de extinción de dominio y temores infundados muchas veces o por mala información de cuentavientes que tengan dudas de cuáles son las reales funciones y atribuciones y alcances que tiene la superintendencia de bancos para con la ley de extinción de dominio en esa nueva etapa. Vamos a ir a corte. Estamos aquí en Temas y Debates en la Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos compartiendo con Víctor Mancía, quien es el subgerente de bancos. Entramos a ir a unas consultas con él. Presencial Giovanni Castro, quien es el secretario privado de la vicepresidencia y que nos estaba exponiendo ya acerca de la ley de extinción de dominio. Y la licenciada Susan Paola Rojas, quien es la intendente de la IBE, la Intendencia de Verificación Especial, que es quienes están también colaborando ahora en la implementación de la IBE. Víctor, me hacía el comentario antes de ir al corte de que parte del objetivo de estos programas, los invitamos a ustedes directamente, es para que informemos mejor a la población, que eduquemos un poco en temas financieros a la población, y en el tema y como este o aquella regulación de los $3,000 en efectivo para depósitos en cuentas y demás, empieza a haber especulación basada a veces en mala información de qué puede o no puede hacer la superintendencia, qué tipo de revisiones pueden estar haciendo, quién tiene acceso a la información de las cuentas, qué puede hacer con esa información. Hablemos un poco de la función que tiene específicamente la superintendencia y la relación con las instituciones financieras en relación a la ley de extinción de dominio.
Muchas gracias, Quique. Muy buenos días a la audiencia de Temas y Debates de la Radio Infinita. En ese caso, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, y con base en las funciones que establece la ley contra el lavado de dinero y u otros activos, tiene la obligación de vigilar de que las instituciones, o sea, las personas obligadas, que están bancos, aseguradoras, sean financieras, casas de cambio, y en este caso ya hemos incorporado especiales como mobiliarias, joyerías,
carros, gasolineras,
de que las transacciones se marquen dentro de ese perfil declarado. Esa es la obligación que tienen las personas obligadas. La Superintendencia de Bancos tiene la obligación de ver que tengan instalados sus esquemas para que efectivamente funcionen. Estas instituciones,
pero la pregunta, Víctor, para entrar en este tema, la relación de la superintendencia es con las instituciones.
A los que se dirige, pues tiene que conocer apropiadamente su perfil. O sea, en este caso las instituciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces, la superintendencia vigila de que las instituciones tienen instalados los correspondientes. Y si de esas investigaciones, que incluye posiblemente visitas a clientes, entrevistas con él, para que expliquen alguna operación inusual, y si y al final de cuentas no es satisfactoria la explicación, tiene que reportarlo a la Superintendencia de Bancos, en un reporte que se denomina reporte de transacción sospechosa. De ninguna manera esta es ninguna acusación, es solo de que las transacciones no se sujetan al perfil del cliente, que no soportan el origen, ¿no?, o la naturaleza económica de la transacción. Y la Superintendencia de Bancos, a través de la IDE, hace las investigaciones del caso, cruza la información con la información que tiene su realidad, tiene antecedentes de alguna denuncia al Ministerio Público, y en función de eso toma esas decisiones. Además, hacemos auditorías permanentes en las instituciones para vigilar que estén cumpliendo con las disposiciones de la ley, que estén abriendo expedientes con toda la documentación, que hagan las verificaciones e investigaciones del caso, y especialmente que tengan sistemas de PER. Y si no satisface la investigación, no tiene que reportar a la IDE. Nuevamente, parte de ahí hace investigaciones a nivel sistémico, compara con las tipologías que tiene definidas derivadas de la información que le provee el sistema financiero mensualmente. O sea, tenemos esa serie de elementos, ¿no?, que integralmente son las que nos permiten ir, digamos, como comprendiendo, ¿no?, los manejos de los fondos a nivel sistémico.
Aquí ya empieza un poco un tema de lo que está perfilando la forma de actuar de alguien que está cometiendo algún tipo de lavado de dinero. Digamos, ya hay ciertas tendencias, ciertas mecanismos o formas en que se ha venido identificando no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional.
Esta para lavar dinero, creo que la comentamos en alguna ocasión. En tu programa son cuatro pasos básicos: obtener el dinero a través de la comisión de un delito, colocarlo en el sistema financiero, estratificarlo, que es darle muchísimos movimientos para tratar de darle una apariencia de una operación normal, y luego la integración, que es donde regreso otra vez a la organización criminal. Ahora, esos cuatro pasos pueden utilizar cualquier cantidad de mecanismos, productos financieros, formas para poder llevarlo a cabo, y es ahí donde se estructuran las famosas tipologías de lavado de dinero, que pueden ser, pues obviamente, de carácter internacional, pero también en Guatemala hemos identificado mecanismos muy puntuales por la recurrencia en las cuales los hemos visto, y que nosotros identificamos y compartimos con las personas obligadas para que puedan tomar las medidas preventivas necesarias. En eso se incluye, por ejemplo, el hecho de que una empresa recién abierta empiece a recibir fondos importantes de personas que no tienen ninguna relación comercial con ellas y luego empieza a hacer, por ejemplo, transferencias al exterior. Cuando el banco, por ejemplo, en este caso, identifique ese comportamiento y cuestiona a su cliente, si el cliente no le da una justificación razonable acerca de la justificación económico legal del volumen de operaciones o por qué está mandando transferencias a China o Taiwán o Afganistán o algún país de estos, pues entonces el banco simplemente reporta a la Intendencia de Verificación Especial. Nosotros tomamos esa información y entonces empieza lo que te comentaba el señor superintendente, nuestro proceso de análisis, que es mucho más amplio de que puede hacer un banco, porque nosotros tenemos información de todos los bancos. Imagínate que en ese caso, por ejemplo, detectemos que esa misma empresa tiene cuentas en otros 9 bancos y está haciendo exactamente lo mismo con volúmenes parecidos, que lo que tiene es una sola dirección, en donde lo que funciona es una oficina virtual, por ejemplo, y no encontramos ninguna otra justificación económico legal para el volumen de operaciones, chequeamos que no es importador, por ejemplo, que no está reportado como un importador de bienes, vemos en internet a las empresas a las cuales les está mandando los recursos y resulta que la empresa es una inmobiliaria, a lo mejor ya está mandándole dinero a farmacéuticas en China, y ahí es donde empieza entonces toda esta serie de indicios a formar un caso en el cual nosotros identificamos la posible tipología de lavado de dinero a partir de lo que te comentaba anteriormente. Es ahí cuando nosotros preparamos una denuncia que trasladamos a las autoridades para que comience ya la investigación penal propiamente.
Pero ahí vamos a ver la parte penal, pero en ese momento, ¿en qué momento dentro de ese esquema pudiera caer en un esquema de extinción de dominio? Porque estamos en el punto donde es muy obvio el tema de que llevaba alguien pegado dinero en el cuerpo, lo que llevaba en una valija o algo, pues se ve muy obvio, y está el activo ahí y procede al concepto de extinción de dominio. Pero en este caso, ¿dónde parte la diferencia de decir, ok, aquí se coloca la denuncia penal porque hay un posible delito que se está cometiendo, pero en qué momento en ese caso se pasa ya al concepto de extinción de dominio y se dice, ok, y estas cuentas, estos activos que están manejando acá, procede que se les haga un procedimiento de extinción de dominio?
Supongo en este caso, Kiki, yo creo que el licenciado Castro nos puede ayudar más en esto, pero para verlo desde la perspectiva de la IBE, Suponte que en este caso nosotros lo que identifiquemos es que esta empresa inmobiliaria no está haciendo transferencias hacia afuera, sino que empieza a adquirir bienes, empieza a adquirir bienes inmuebles, empieza a comprar activos, y esos activos se los traslada a un tercero, concentra los activos en un tercero. Ese tercero de pronto no tiene nada que ver con la empresa, no tiene nada que ver con las operaciones financieras que nosotros detectamos, pero resulta ser ahora el propietario de todas esas bienes, esos inmuebles o esas cosas que la empresa estuvo adquiriendo. Entonces, obviamente vamos a presentar la denuncia ante el Ministerio Público por las transacciones que está llevando a cabo la inmobiliaria. Pero también podemos presentar un informe circunstanciado acerca de ese señor que ahora es el dueño de todas esas propiedades, porque ya le corresponderá al Ministerio Público en este caso determinar si efectivamente ese señor tiene el perfil económico, tiene una actividad que pudiera justificar estar recibiendo esos fondos. Dentro del proceso investigativo, imagínate que se determine que esos fondos pertenecen a una organización criminal, pues entonces esa persona a lo mejor no tiene nada que ver con la organización criminal, pero en realidad no debería poseer esos bienes que fueron adquiridos con fondos ilícitos. Y quizás ahí ya para el proceso propiamente de la perspectiva penal nos podría ayudar más el licenciado Castro.
¿Cómo dando seguimiento hasta donde llegó la IBE, digamos, ¿cómo pasamos al siguiente paso con extinción de dominio?
Bueno, en primer lugar creo que es importante aclarar. El hecho penal genera normalmente en materia de delincuencia organizada y particularmente en lavado de dinero, grandes cantidades de bienes y dinero. Normalmente estos bienes no siempre están vinculados con la persona investigada, pero como bien lo explicaba la licenciada Rojas, intentan trasladarlos a terceras, cuartas o quintas personas. Hay que saber diferenciar quién es un tercero de buena fe y quién es una persona que tenía conocimiento de este enriquecimiento ilícito, de este incremento patrimonial injustificado. A partir de ahí, entonces, se inicia la extinción de dominio. La extinción de dominio, aunque necesita necesariamente la comisión de un hecho delictivo o criminal, no está vinculada necesariamente a que la persona resulte condenada, porque la persona que está sujeta, por ejemplo, a la investigación que inició la Intendencia de Verificación Especial, en una de esas sale del país, y el proceso penal ingresaría en un esquema de letargo. Se inician procedimientos para ubicarlo y una serie de circunstancias, pero la riqueza patrimonial está identificada. Entonces, para no detenerse en el proceso penal que hubiera sufrido una serie de vicisitudes, inicia la acción de extinción de dominio con la comisión del delito de lavado que ya está acreditado, o por lo menos hay un indicio razonable como consecuencia de la denuncia que se ha interpuesto. Se empiezan a ubicar los bienes y es ahí donde empieza el trabajo de la unidad de extinción de dominio, para establecer que esas personas que se han beneficiado con todos esos bienes efectivamente pudieran acreditar que provienen de actividades lícitas, o por lo menos que ellos no estaban enterados de la naturaleza ilícita del bien. Si estuvieran enterados, van a ser susceptibles de extinción de dominio de sus bienes.
¿Y si no estuvieran enterados?
Ese es el tercero de buena fe. Yo creo que es importante hacer énfasis en el tercero de buena fe, porque hay una percepción de que solo el hecho de tener un incremento patrimonial, ya las personas tienen que estar con el temor de que van a ser objeto de la acción de extinción de dominio. En primer lugar, tiene que haber una actividad ilícita o delictiva. Tienen que estar vinculados directa o indirectamente con esa persona o con ese grupo estructurado que generó ese patrimonio criminal. Si la persona, por ejemplo, adquiere un departamento, adquiere un inmueble dentro de un proyecto habitacional que está, por ejemplo, financiado por capital proveniente de actividad criminal, pero él adquiere, al ver los medios de comunicación, va y compra su apartamento. Su inmueble con su patrimonio ilícito, es un tercero de buena fe.
Entonces ahí, en todo caso, la persecución de la extinción de dominio seguiría contra ese efectivo que ya le quedó al que era parte de la red criminal, digamos. Es decir, la inmobiliaria era la estructura legal que estaban usando para lavar ese activo, en vez de que se le pueda ir el proceso de extinción de dominio al bien que estaba ahí, se le va contra el dinero fruto de la venta de ese bien.
Es correcto.
Pero la persona que compró esa casa de buena fe no tiene ningún impedimento, sino que el dinero que entregó a la empresa de inmobiliaria de este grupo criminal, ese dinero que entró por la venta de esa casa, eso es lo que en todo caso le continuará el proceso de extinción de dominio. Pero la casa que yo compré de buena fe, con dinero lícito, no tiene ningún problema. Ahora pregunta eso porque mucha gente entonces empieza a pensar, bueno, ¿cómo voy a saber yo si la persona que me vendió la casa, me vendió el carro, me vendió algún bien, cómo voy a saber yo si era una empresa vinculada al crimen organizado?
Era registrado en derecho de ciencia.
Entonces yo no voy a la corte, pero un poco esa primera duda viene porque el proceso de extinción de dominio es mucho más efectivo, mucho más rápido. ¿Cuál debería ser mi responsabilidad de conocer o investigar a la empresa de bienes raíces que me está vendiendo la casa? O sea, ¿qué responsabilidad tengo yo de saber en qué está metido ese señor? Entonces, voy a corte, nos volvemos a ahondar un poquito en ese caso. Estamos acá en Chamas y Llamas, en Radio Infinita, la radio inteligente. Eso de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Solo les voy a pedir que se coloquen sus audífonos. Ahora sí tenemos una llamada en línea. Estamos aquí conversando con Víctor Mancía, quien es el superintendente de bancos, con Giovanni Castro, quien es el secretario privado de la vicepresidencia, y Susan Paola Rojas, que es la intendente de verificación especial de la IBE. Estamos conversando con ellas acerca de la ley de extinción de dominio, su aplicación y la participación de las tres instancias en esta ley. Pero tenemos una llamada en línea. Buen día, adelante.
Sí, buenos días.
Buen día.
Una llamada para la licenciada Rojas.
Por favor, sí.
Mi nombre es Carlos González. La pregunta es, hay una señora que es mi tía, el esposo falleció hace unos meses y dejó unos certificados de depósito en los Estados Unidos. O sea, ¿de qué manera ella puede ir a este país y traer los fondos aquí a Guatemala?
Hay, pues, una pregunta antes de que Susan le va a responder. ¿Hay, o sea, están a nombre de quién están los certificados? O
bueno, los certificados de depósito están a nombre de la persona fallecida, pero la POD, como dice el certificado, Pay on Death,
está a nombre de ella.
Señora. Entonces
okay.
Ella sí tiene la facilidad de irlos a traer. Ahora, ¿cómo ella puede ingresar el dinero aquí a Guatemala con esta nueva
ley? Pero solo le hacía esa pregunta visual para saber claramente cómo podía justificar la procedencia, pero...
Sí, gracias. Justamente. Bueno, okay. Particularmente está la parte civil o la parte administrativa, en donde pues su tía tendrá que identificar en principio cuál es el estado en el cual estos recursos están colocados, porque cada estado en los Estados Unidos tiene particularidades diferentes desde el punto de vista jurídico. Pero una vez se identifique cuál es el estado y cuál es el procedimiento legal, ella puede llegar con los documentos que certifiquen la defunción de su señor esposo, su identificación plena a través de, me imagino, un buró de abogados en Estados Unidos, hará el proceso judicial para poder obtener esos recursos, y luego ya cómo trae esos recursos a Guatemala es la parte, creo yo, más fácil, porque ella puede plenamente identificar que los recursos provienen de certificados de depósito en Estados Unidos. La transferencia se va a hacer, me imagino yo, desde el banco en donde están colocados los recursos hacia un banco guatemalteco. Ella se acercará al banco en donde tiene sus cuentas y explicará la figura de la recepción de esos recursos vía transferencia. Y este banco pues documentará que los recursos provienen de una transacción legal, puesto que su tía tiene toda la justificación legal. En este caso no hay ninguna preocupación. En realidad, por ejemplo, aun cuando no fuera algo como lo que usted me menciona, si usted se gana la lotería en Estados Unidos y puede documentar que se ganó la lotería en Estados Unidos, pues esos recursos vendrán con la justificación legal correspondiente y no va a tener dificultades para colocarlos acá en Guatemala. Digamos que lo único que sí estamos desarrollando y tenemos que desarrollar los guatemaltecos es la cultura de informar. Quizás antes no estábamos tan acostumbrados a que los bancos nos hicieran tantas preguntas acerca de la procedencia de nuestros recursos. Ahora sabemos que los bancos nos hacen esas preguntas porque es parte de su control, y lo que nosotros pues debemos hacer simplemente es justificar la procedencia de nuestros recursos, y en el caso que usted me comenta yo no veo ninguna dificultad para que su tía pueda traer los recursos a Guatemala.
Víctor, querías comentar algo de lo que veníamos hablando, pero antes de entrar a la llamada.
No, en efecto, yo te decía, bueno,
se les demanda a los bancos, y esto es aplicable para todo el mundo, ¿no? Que no se puede argumentar si era voluntaria, ¿no? Hablábamos del tema en el cual pues se decía, miren, esta persona no tiene responsabilidad o conocimiento, no es parte de la estructura, pero nadie puede alegar ignorancia sabiendo que razonablemente hay elementos por los cuales uno tiene que sospechar de que los el dinero que se maneja es mal habido, porque nadie te regala nada, ¿no? Nadie te da facilidades y es muy tentador, ¿verdad? Poder aceptar negocios extraños en donde te van a dar muchos beneficios. No puedes alegar ignorancia porque realmente todo el mundo tenía que ser papá del otro para regalar el dinero, ¿no? Así es que
esa frase que usan mucho los economistas que dice caveat emptor, también, que tiene que ver con el tema de la compra, y dice comprador tenga cuidado, o sea, tampoco si uno vaya y hace cualquier transacción, porque uno sí tiene algún nivel de responsabilidad por naturaleza de cualquier transacción en la que se ve involucrado.
Sí, por ejemplo, con el caso que planteabas de un inmueble o de un vehículo, si te lo dan muy barato, tú no puedes pensar que proviene de algún origen lícito, ¿no? Porque las cosas cuestan dinero. Entonces, si te lo regalan,
es un bien que está valorado normalmente en $150,000, y te dicen, mire, pero se lo puedo vender en $50,000. Lo que están mostrando es simplemente lavar ese dinero, o sea, porque el activo lo vende más barato, pero ya la venta en sí se vuelve una acción lícita, que ahí entrábamos al concepto que hablaba antes el licenciado Castro. El estar consciente de ese tipo de cosas se convierte en una responsabilidad nuestra.
Sí, porque tú no puedes argumentar de que te sorprendieron, ¿no? De que no sabías el origen y todo. Pero si consigues algo a precios que están fuera de mercado, ¿verdad?, que son como una ganga, realmente no puedes justificar que lo hiciste de buena
fe. Así es, alguien compra un carro que es obviamente robado, o un celular que es robado, con ese tipo de estructuras criminales. Si yo voy y compro un teléfono que en el mercado está en 7,000 quetzales, y voy y lo compro en 300 quetzales en algún lugar, es obvio que ese teléfono era robado.
Y no puedes argumentar.
Hacerme el baboso de que no sé qué está, que era robado, es simplemente fomentar el que alguien mataron para robarle ese celular. Y yo soy responsable de esa persona que mataron, porque yo estoy fomentando el mercado de comprar teléfonos celulares robados. El aducir, no, pues yo no sé si el cuate le había conseguido un buen negocio, por eso me lo vendió barato. Un teléfono que vale 7,000 quetzales, que te lo vendan en 300 quetzales, que no viene en su caja original y que no tiene otra serie de características, obviamente es un producto de un acto ilícito. Y si yo compro, me vuelvo en parte de la cadena de ese acto ilícito. De hecho, mi dinero que yo le entregué a ellos, si mañana le cae el sistema de extinción de dominio, lo van a tomar como parte de la extinción de dominio, porque yo entregué un dinero por un producto que era obtenido ilícitamente. Ese tipo de comentarios, también digo, únicamente podamos explicar. Hay un concepto que la gente tiene: si yo no sé suficiente de algo, no es mi problema. Si yo no participé, a mí no me consta si ese cuate está metido en secuestros o me está metido en cosas de drogas, o está metido, a mí no me consta. Por ahí lo mencionas, a mí no me consta, pero yo voy a comprar el apartamento, voy a comprar la casa, voy a comprar el carro, voy a hacer algún negocio con él, le voy a recibir su dinero para administrárselo en mi empresa. Porque a mí no me consta que sea responsable de algo ilegal. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad en esos casos?
Gracias. Yo creo que el superintendente lo explicó muy bien. El tercero de buena fe tiene que ser un tercero de buena fe exento de culpa. Esto implica un deber de cuidado mínimo, básico. Y hay ejemplos en la vida cotidiana. Uno no puede manejar un vehículo pensando si tiene buenos frenos o no tiene buenos frenos. Uno tiene que tener ciertas normas básicas de cuidado que le permitan a uno identificar claramente qué tipo de negocios o qué tipo de actividades podría uno perfectamente justificar que cualquier otra persona en esas mismas circunstancias lo hubiera hecho. Porque eso también es sumamente importante para cuando se pretenda acreditar en una acción de extinción de dominio la excepción de ser un tercero de buena fe. Un tercero de buena fe implica necesariamente eso, acreditar que tuvo una buena fe para realizar la acción. para realizar la compra, el negocio, la transacción. No es simplemente decir, pues bueno, a mí no me interesa de dónde provenga. A mí me parecía que era lícito. Y eso sabemos todos, que no puede ser un argumento suficientemente sólido como para poder invocar la tercería de buena fe.
Y todo ese tipo de cosas, y de preguntas yo las hago en función de cabalmente lo que muchas personas tienen de inquietudes o de dudas. Estábamos hablando que hay 4 o 5 casos que ya están en proceso. ¿Cuántos más están o en investigación o en procesos de este tipo ya bajo la jurisdicción de la ley de extinción de dominio?
Bueno, es difícil poder señalar cuántos casos en particular podrían estar ahorita, pero lo que sí te puedo decir es que hay suficiente materia prima en los casos que ya tiene el Ministerio Público, muchos de ellos producto de la acción de las denuncias que ha interpuesto la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial, donde hay muchísimos activos. Y aquí creo que es importante hacer un comentario. En el pasado, cuando solamente podíamos aplicar el comiso en el proceso penal, muchos bienes se identificaban, y incluso algunos bienes eran susceptibles de ser objeto del proceso penal, pero se quedaban abandonados porque quedaban sujetos a la suerte en el proceso penal. Hoy no. Ahora la acción de extinción de dominio los traslada a una instancia administrativa que tendrá la responsabilidad de administrarlos, pero administrarlos con un solo objetivo: convertir esos bienes en recursos económicos que doten a las instancias encargadas de la investigación de recursos diferentes de los del presupuesto, porque uno de los problemas más graves que hay es la ausencia de recursos para investigar, la grave dificultad que tenemos frente al crimen organizado. Entonces ahora esos recursos hay que utilizarlos productivamente en contra de esas mismas estructuras del crimen organizado.
Tengo que ir al corte, pero ahorita me abrió una inquietud, porque hemos estado hablando y los casos que se han dado últimamente son efectivo o en una instancia pueden ser ya algún bien físico. Pero ¿qué pasa si lo que se incauta es un hato de ganado, una cuadrilla de caballos, una... Y digo esto porque de hecho hace poco me recuerdo que una de las incautaciones que hubo había una cuadrilla de caballos, pura sangre, no sé cuántos, en Chimaltenango y demás. Si se aplica ahí la extinción de dominio, el administrar esos bienes tiene una connotación muy diferente, porque administrarlos implica gastar en mantener ese hato de ganado. Si ya pasó a propiedad del Estado, me imagino que pasa un proceso de liquidación que se vende para que quede el dinero y no quedarse con el hato de ganado como negocio de la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Pero vamos a ver un poquito de eso al volver del corte, porque se ve una cosa importante en comprender que parte de lo que puede pasar es que lo que está en extinción de dominio, los bienes, no sean necesariamente solo un edificio, un apartamento, una casa o un carro o dinero en efectivo o una cuenta, sino que puede ser casi cualquier cosa. Vamos a ir a corte, estamos aquí en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. En el último segmento acá con nuestros invitados, nos acompaña Víctor Mancía, quien es el superintendente de bancos, Giovanni Castro, secretario privado de la vicepresidencia, y Susan Paola Rojas, quien es la intendente de la IDE, de la Intendencia de Verificación Especial. Me piden cabalmente, antes de que empecemos a la pregunta que le decía Giovanni, me preguntan acá por el internet si nos pueden dar una dirección de correo a donde puedan comunicarse con la IBE directamente, Susan.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, tenemos el correo institucional de la Superintendencia de Bancos, que es info@sim. .gov.gt.
Sí, pues de Superintendencia de Bancos,
sim.gov.gt. En estos casos nosotros recibimos la información y por supuesto es un canal de comunicación directo al cual pueden utilizar tus radioescuchas.
Perfecto. Giovanni, hablábamos un poquito de ese concepto. Se puede terminar en el proceso de extinción de dominio cualquier tipo de bienes. Yo había dicho un acto de ganado y demás, pero puede ser por el tipo de negocio que estamos hablando, bares, nightclubs, cualquier tipo de animales de cualquier tipo que terminan estando en propiedad de este tipo de organizaciones. ¿Qué hace la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio con esos bienes?
Bueno, gracias. Efectivamente, hay dos situaciones jurídicas en las que los bienes se encuentran. Uno, cuando todavía están sujetos a la acción de extinción de dominio, que únicamente habrá que administrarlos, custodiarlos, pero en alguna medida obtener de ellos en lo posible algún grado de rentabilidad, y otros los bienes que ya están declarados como extintos de dominio. En ese orden de ideas, la Secretaría Nacional no tiene que administrar necesariamente por sí misma, puede contratar a terceros, a entidades especializadas para que administren estos bienes. En caso de obtener bienes que por su naturaleza son difíciles de mantener, de conservar, incluso puede, aun sin que sea dictado la resolución de extinción de dominio, solicitarle al juez la venta anticipada de esos bienes para poder ingresar a un banco del sistema el valor por el cual se vendieron los bienes y que estos obtengan algún tipo de rentabilidad, y en caso de que la acción de extinción de dominio fuera declarada sin lugar, devolver el dinero y los intereses. Esencialmente la Secretaría lo que busca es tratar de ser ágil, rápida y transparente, y esencialmente monetizar todos los bienes después de que han sido declarados extinguidos de dominio.
Mientras tanto, solo los administra en lo que termina el proceso.
Es correcto.
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón.
Buen día, Alex.
Saludo a mi amigo el Puma y sus acompañantes.
¿Qué tal, Alex? Buenos días.
Hola, buenos días, Alex.
Yo estaba pensando así en voz alta. ¿Ya verificaron que esa ley no va a ser copy-paste? Porque la planteó. Si eso ya está cubierto, pues es a lo siguiente. Solo comete lavado el área privada productiva, el sector público también podría incurrir. Y voy a poner un ejemplo, como decía la interlocutora ahí, que con ejemplos y algunos con plasticina tampoco aprende. No lo sé. El tema de los fideicomisos es un tema que aquí, pues, no sé por qué lo han problematizado tanto, pero es una herramienta lista para lavar. Y los bancos hacen un jineteo, y ustedes perfectamente saben a qué decir ese término, cuando dependen de una unidad ejecutora, se les manda un listado externo, y luego les ha reduplicado, luego hasta quinto pago sin haber cubierto la primera fase. El banco no reporta, pero yo entiendo por información elemental que la super sí tiene una supervisión financiera obligada de los bancos. Para más información, los famosos SPAC, que ahora hay una asociación y todo, cada vez les autorizan que 50, que 100, que 150, pero las cuentas nunca cuadran. Y por ahí hay algunos bancos, también comunes, que tienen un remanente en circulación, inflando la economía. Y por último, todo el dinero que no viene de la actividad productiva, pues yo creo que eso es dañino. ¿Cómo lo van a evitar? Porque para mí que todos los dólares que se incautan vinieron de ser mandados a la FED, y ya que los ingenieros, igual que la droga. De nuevo, gusto de irte, nos seguimos.
Gracias, Alex.
Sí, muchas gracias, Alex. En efecto, en los bancos se administran fideicomisos tanto públicos como privados. El lavado de dinero es un delito transversal, ¿no? Y que ahora con la emisión de la ley de extinción de dominio pues ya se constituye también como un delito que no requiere un ilícito, ¿no? Previo. Ahora, por definición, el lavado pues se da en el momento en que recursos ilícitos se ingresan al mercado, ¿verdad?, a la economía lícita, dándole apariencia de que tuvo un origen apropiado para precisamente, al introducirlos, poder usarlos y cumplir con su objetivo, que es enriquecerse, ¿no? Los fideicomisos estatales se nutren de dinero del fisco, o sea, en principio no es lavado de dinero, porque viene de los impuestos que recauda la SAT, que se asignan a las distintas dependencias del Estado y que se constituyen contratos de fideicomiso para fines determinados. Si no se usan o no se administran apropiadamente los fideicomisos, es un tema que corresponde fiscalizar a la Contraloría General de Cuentas. Y ahí se puede dar origen a otra serie de delitos.
Y en todo caso, yendo teniendo un poquito la línea que iba Alex, el lavado en todo caso se puede dar si cuando algún funcionario público extrae parte de los recursos que están ahí para beneficio personal o particular y termina en una cuenta particular o de alguna empresa o entidad sobre la cual tiene control para ser beneficiario final ese funcionario público o un familiar o una persona distante, ese dinero que salió ya del control, que fue detrimento del patrimonio del Estado, ese dinero que salió sí es en todo caso lavado y estaría sujeto a la ley de extinción de dominio, su persecución, porque ese se convierte en uno de los ámbitos de poder trabajar dentro de la Secretaría.
Exactamente, o sea, si el dinero sale producto de un contrato legal y realmente bien hecho de una obra, eso no es lavado. Ahora, si de eso se derivan destinos raros como comisiones y todo eso, hay quien es el beneficiario. Sí, tiene que demostrar el origen y si no lo demuestra, está lavando dinero.
Y es un poquito la diferencia, porque el hecho de que el dinero esté, sea del Estado o privado, en una figura, sea un fideicomiso o una sociedad anónima o lo que sea, y esté todavía para el fin para el que fue creado ese recurso, y esté todavía en control del Estado, digamos, en el caso de los fideicomisos que decía Alex, todavía ahí no hay un problema. El problema está con que se extraiga ese recurso, deje de ser patrimonio del Estado porque alguien lo trasladó a una cuenta personal, ya sea empresarial o de cualquier índole, y utilizó ese dinero para su beneficio particular y compró carros, casas, carros, sueldos, fondos y suficientes, pero compró carros, compró casas, compró joyas, compró lo que sea con ese dinero que era originalmente del Estado, que fue sustraído ilegalmente por medio de un contrato y una comisión y demás, y en una cuenta personal ya tiene ese dinero ya está sujeto a una persecución para la ley de extinción de dominio. Ahí sería en todo caso la persecución, Giovanni.
Sí, es correcto. En realidad, todo acto que esté mencionado en la ley de extinción de dominio como precedente de un delito de delincuencia organizada es susceptible de la acción de extinción de dominio. No importa de dónde provenga, la ley de extinción de dominio no reconoce entre actividades realizadas por particulares o por funcionarios públicos. Una vez exista la comisión de un hecho delictivo y orígenes o ganancias producto de este, es susceptible de la acción de extinción de dominio.
Y es susceptible para empresarios, para profesionales, para analfabetas, para el presidente de la República, para quien sea que al final está teniendo un beneficio de un recurso del cual no logra comprobar una forma lícita que lo obtuvo, está sujeto a una investigación de parte de extinción de dominio.
Y sin derecho de antejuicio porque no es una persecución penal.
Incluyendo al mismo vicepresidente, dijo que no era porque para hacer la aclaración, y como está dentro de la Secretaría de la Vicepresidencia, no hay nadie que esté por encima de la ley. En este caso actúa la Secretaría, y si hay algún indicio de que algún bien fue adquirido de fuentes no lícitas, está sujeto a que la ley de extinción de dominio actúe, y como no es en contra de la persona, no está sujeto a que la ley de antejuicio que decía ahorita Giovanni, sino que se actúa contra el bien, y en el momento que se actúa contra el bien no tiene derecho a antejuicio. Es en todo caso la ampliación de la extinción. Esa explicación está muy buena, que la puedas ampliar un poquito.
En realidad no son acciones en contra propiamente de los bienes, bienes como
es del dominio sobre el bien.
Es del dominio sobre el bien. Y como lo que sucede es que es una acción independiente de la persecución penal y no está sujeta necesariamente a ninguna de esas vicisitudes, su naturaleza es eminentemente independiente y se puede plantear en cualquier momento contra cualquier persona.
Estamos llegando un poquito al final. Ese tipo de tema donde conforme vayan avanzando las acciones de la Secretaría y de las instancias que actúan dentro de la ley de extinción de dominio, van a surgir más dudas, va a surgir más información. Pero le quiero dejar un momentito a cada uno al final para que nos deje algún comentario final acerca de la experiencia que llevan hasta ahora con la ley y la expectativa que tienen con la aplicación de esta norma nueva en los próximos meses o próximos años. Porque hay muchas dudas todavía, hay muchas personas acerca de cómo se está aplicando y cómo les puede afectar o no a personas que tal vez no cometen ningún tipo de acto delictivo, según ellos, pero tal vez están formando parte de alguna red, tal vez sin ni siquiera conocerlo a profundidad. Le voy a dar un espacio a cada uno para que nos puedan comentar. Tal vez, Susan, por favor, ¿cómo ves cómo va el actuar de esto y cómo, qué expectativas tienes en los próximos meses?
Bueno, Quique, en principio, de verdad, agradecerte la oportunidad de estar acá. Siempre es un regalo que tú nos das, el poder comunicarnos con tus radioescuchas y poder trasladar información puntual y de primera mano acerca de cómo funcionan estas estructuras legales. Yo creo que en principio es normal, como ciudadanos, que tengamos cierto temor hacia lo nuevo, ¿no? No existía una ley de extinción de dominio como no existía en su momento una ley contra el lavado de dinero. Esta es una ley nueva que trae conceptos nuevos, que trae una dinámica distinta que no habíamos aplicado antes en Guatemala. Pero creo que hay algo muy importante y como mensaje quisiera decírtelo, creo que los guatemaltecos queremos un mejor país, pedimos un mejor país, exigimos un mejor país y tenemos derecho de exigirlo, pero también debemos asumir nuestra responsabilidad ciudadana y ser más conscientes, ahora más que nunca, acerca de que debemos cuidar nuestro nombre, nuestro prestigio, pagar el precio que implica la seguridad, en este caso financiera, al proporcionar la información que nos piden las autoridades, en este caso si se trata de una investigación, o bien la información que nos piden las instituciones financieras, porque en realidad cuando nosotros tenemos una justificación económica o legal de la procedencia de nuestros bienes, no tenemos nada que temer y no tenemos tampoco que en este caso tener ninguna reserva respecto de que esa información los bancos son muy celosos en resguardarla. Y no ha habido un solo caso de las denuncias que ha presentado la Intendencia de Verificación Especial en el cual se haya determinado que era una denuncia injusta o que era una denuncia en la cual se afectó a personas que pues en este caso tenían una justificación para sus operaciones. Así que creo que hay que tener unas expectativas positivas respecto a esta nueva herramienta, que es eso, una herramienta más para que el Estado pueda en este caso obtener los recursos necesarios a través de este mecanismo de extinción de dominio para poder mejorar y empoderar a sus autoridades con las herramientas necesarias. Y por otro lado, Quique, y como último elemento, es importante también que tengamos una herramienta para que estas organizaciones o estas personas al final no disfruten de los bienes que obtuvieron haciéndonos daño, porque los únicos dañados somos los ciudadanos guatemaltecos cuando nos roban, cuando tenemos funcionarios corruptos, cuando estamos enfrente de una situación como la que vive actualmente Guatemala en temas de participación de organismos de narcotráfico y otro tipo de delitos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y, por supuesto, estamos a la orden para cualquier duda de tus radioescuchas.
Bueno, muchas gracias. Ahí dejamos ya también aquí en Internet, les puse ya el correo que nos proporcionó Susan hace unos minutos. Por favor, Giovanni.
Gracias, agradecerte el espacio que nos brindaron en nombre del señor Vicepresidente de la República. Estamos plenamente convencidos de que este último año debíamos dejar debidamente estructurada la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio para que cuando todos esos procesos que inicia el Ministerio Público con el apoyo de la Intendencia de Verificación Especial y desde las demás entidades, haya una instancia que esté constituida como administrador de los bienes, pero que además le dé garantía a las personas de que lo está haciendo con transparencia. Porque terrible sería que se iniciara la acción de extinción de dominio y que los bienes fueran a caer en manos de otra acción de corrupción. Entonces están dejando todos los mecanismos establecidos para que sean procesos rápidos, ágiles, pero fundamentalmente transparentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Giovanni. Víctor, por favor.
Pues agradecerte, Quique, este espacio que nos das para poder conversar con la población y indicarles, bueno, la población clama por seguridad. Esta es una herramienta que va a coadyuvar a conseguir esa seguridad. La gente honrada tiene que estar segura de que le va a proteger, ¿no? Esto persigue a los delincuentes, esto persigue a las estructuras que realmente provocan todas estas situaciones de violencia. Así es que nadie se va a sentir afectado, como lo decía Susan, por alguna acción incorrecta o ilegal. Los procesos se inician con alguna denuncia, tiene que haber un proceso para investigar las cuentas específicas de alguien en función de alguna denuncia o alguna sospecha. De forma que la gente normal que maneja sus cuentas apropiadamente no tiene que tener ninguna preocupación, ¿verdad? Porque no tendría ninguna exposición, ¿no?, en su contra, producto de la vigencia de esta nueva ley.
Muchas gracias a Víctor, a Giovanni y a la licenciada Susan Paola Rojas también por habernos acompañado hoy. Voy a ir al corte, volvemos a hacer unos pequeños comentarios. Hay una nota interesante hoy ahí en Prensa Libre con respecto al tema de las alianzas y las redes sociales, cabalmente. Vamos a hacer unos comentarios finales sobre estos temas. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estuvimos escuchando hoy a nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos y a licenciado Giovanni Castro, secretario privado de la Vicepresidencia, a Susan Paola Rojas de la IBE y a Víctor Mancía, Superintendente de Bancos, hablar de la extinción de dominio y a las primeras acciones que están llevando a cabo. Efectivamente, es una norma nueva aquí en Guatemala, ya se aplica en otros